Vamos a hablar de periodismo y de periodistas, porque ha estado en Palencia, en el acto inaugural del curso 2016-2017 de la Universidad Popular, un periodista de estos que tienen renombre, que a los que ya tenemos alguna edad, y otros que no tienen tanta, llevó a los informativos de Televisión Española a lo más alto, no solamente en cuanto a popularidad, sino también en cuanto a calidad. Y yo no sé si aquella época, a mí me vino a la memoria escuchándole en el Teatro Principal de Palencia esta tarde, les hablo de Fran Llorente, es director de los servicios informativos de Televisión Española, trabajador en Televisión Española, renunciando a muchas ofertas que recibió para irse a otros medios, y decía que me vino a la memoria, no sé si fue Kapuscinski o John Carlin, un periodista muy famoso inglés que está en España, el que dijo que el periodista no tiene por qué ser objetivo, sino que debe ser honesto. ¿Cuánto de honestidad hay hoy en la profesión periodística, tal y como vemos toda la evolución mediática y cómo se desenvuelven los medios y cómo están tomando partido los medios en este mundo en donde lo único que reina es la inmediatez y lo que era importante hace media hora deja de ser importante si hay una noticia que eclipsa la anterior?
No, yo creo que si hablamos de periodismo tenemos que empezar haciendo autocrítica. Yo creo que estamos viviendo un momento de importante, yo te diría, debilidad. Yo creo que al final la independencia se gana cuando uno tiene capacidad de sostenerse por sí mismo. Y yo creo que ahora los medios tienen una dependencia económica. La crisis ha hecho que acumulen grandes deudas y que al final pues no los dueños de las empresas no sean ni periodistas ni editores a la vieja usanza, sino que al final esté en manos de poderes económicos, financieros, que no tienen en el periodismo el principal de sus intereses. Y toda esa cadena de arriba abajo pues se palpan las redacciones. La crisis económica ha supuesto que 10.000 periodistas hayan quedado sin trabajo, que se dice pronto. ¿Y eso qué se traduce en el día a día? Porque en las redacciones han desaparecido muchísimos periodistas con experiencia y con bagaje, con capacidad crítica, que eran los que sostenían el peso de esas redacciones. Hay otro dicho famoso que es que hay que convertir tu mesa en un viandán, defender tu folio frente a las presiones. Esos periodistas han sido laminados con eres en los principales medios de comunicación, que han sustituido por gente joven, sin experiencia y con una fragilidad que les dificulta el plantar cara. Entonces, realmente yo lo que te diría es que el periodismo está en una situación de gran fragilidad. Pero, como todo, siempre hay que mirar con esperanza, porque al final yo sigo creyendo que el periodismo es imprescindible, es necesario. Uh-huh. Y los ciudadanos serán los que harán resurgir el periodismo si en ellos está.
Yo quiero recordar, por ejemplo, si nos retrotraemos a la época de la transición, que el periodismo de entonces no solamente informaba, formaba. Quizá porque era una democracia naciente, porque había falta educar a un país que venía de 40 años de dictadura y había que hacer otro periodismo. Desapareció el pueblo, desapareció ya toda la prensa de movimiento y aparecieron periódicos tipo Diario 16, Madrid lo volaron hasta el edificio y el país, bueno, y se notaba otro periodismo y otro compromiso de los periodistas, porque yo que considero el periodismo como una profesión vocacional, ¿qué siente ese periodista al que hacía referencia de que ahora le dicen tienes un tal espacio en un software diseñado para que escriba sobre esto? Y a lo mejor tiene que escribirlo en contra de su voluntad y se revuelve en la silla, ¿o cómo es eso?
Yo creo que tampoco los periodistas son distintos al resto de la sociedad. Yo creo que hay periodistas que evidentemente se han acomodado, que han aceptado las reglas y bueno, y hay mucha autocensura. Pero también hay periodistas talentosos que se están esforzando en la investigación y el periodismo digital nuevo tiene eso, que también es una oportunidad para que ya no necesitas imprescindiblemente tener un gran medio que te soporte. También hay medios pequeñitos donde se está haciendo buen periodismo. O sea, grandes, importantes exclusivas de los últimos años que han levantado casos de corrupción no han venido de los grandes medios tradicionales, han salido de medios digitales pequeños. Y esos medios están intentando sostenerse con la financiación de suscripciones, que es un nuevo modelo que lleva a que el ciudadano se comprometa con su dinero para sostener la independencia del periodista frente al poder económico, para poder hablar de las cosas. Entonces yo creo que también hay una nueva oportunidad para el periodismo en buscar esas complicidades con muchos ciudadanos que quieren saber y que se esteja una nueva relación de complicidad para poner en valor esta profesión. Uh-huh. Y yo creo que sí que hay un camino para este periodismo.
El periodismo, la prensa, el papel. En papel ha caído en picado, lógicamente. Hoy además, un artículo en cuanto tiene una página completa, muchísima gente no lo lee. Hay que ir al formato internet, poquitas palabras y muy concretas y muy concisas, ¿no?
Pero sin embargo, pero en internet, que es verdad que se leen muy noticias muy cortas, también funcionan las noticias muy largas. Esto la directora del New York Times, que es una de las exdirectora, que es una de las musas del periodismo, lo decía, o sea, el periodismo de calidad, los artículos largos, bien elaborados, se leen también en internet mucho. Se leen, sí, o sea, funcionan lo muy corto y los largos. Lo intermedio es lo que funciona menos. O sea, sí que hay hueco para la lectura de calidad en internet. No nos dejemos engañar, que es verdad que los peligros, y de eso he hablado mucho en la conferencia, de la inmediatez, de lo corto, eso existe, pero quiero dejar constancia que se hace buen periodismo de calidad también en internet.
Sí, yo lo que quería llegar a la pregunta siguiente, dado que la televisión es lo que más entra, porque es lo que menos cuesta, uno se sienta enfrente de la pantalla y los ojos, no hace falta que haga ningún esfuerzo el entrar, sobre todo lo que dicen los periodistas. Esa televisión que todavía estamos añorando algunos programas incluso del franquismo, espacios como La Clave, me viene a la memoria, que dirigía José Luis Balbín, eso no están en la televisión de hoy. Los principales programas o los programas que podrían ser de interés se ponen a horas donde la gente normalmente está en la cama. Todo eso a qué es debido. No hay una televisión pública hoy que le acerque al ciudadano una noticia generada con rigor y con independencia. Todo eso en la piel del periodista, ¿cómo se vive? ¿Cómo lo digiere?
No, yo creo que ese es un problema que existe en todo el mundo. O sea, el combate del periodismo frente al espectáculo, pero eso es una consecuencia de la búsqueda de las audiencias.
O sea, siempre César cuando... es el que manda.
Siempre. En las privadas, sin duda, y en la pública, desgraciadamente, pues sigue siendo una presión muy grande. O sea, no se ha conseguido desvincular de esa presión. Y, evidentemente, hay que tener una vocación y una voluntad muy grande de apostar por formatos sabiendo que no te van a dar audiencia. Yo creo en ello, lo he hecho y o sea, en vez de poner un en portada a la 1 de la noche, pues se podía arriesgar y ponerlo a una hora antes. O sea, que son apuestas y decisiones. O sea, curiosamente, cadenas como La Sexta, pues hace apuestas, como hizo el otro día con el reportaje de Astral de Jordi Évole, y lo puso en prime time, que era inimaginable. Y es verdad que existe La Sexta Noche, que es un guirigay, pero también de vez en cuando el propio Évole te hace una conversación pausada con 5 personas que hablan tranquilamente sobre temas. Yo siempre he creído en eso, en nuestros desayunos, creo que hay que dar un espacio para la conversación. Y en la tele también funciona la palabra. O sea, es verdad que la tele es imagen, pero la gente que habla y que dice cosas interesantes funciona también en la tele.
Yo creo que cuando la gente que habla en la tele dice cosas interesantes es cuando aprovecha a la gente para jugar el mando y cambiar de canal, porque no transmite, porque choca eso con el comportamiento de la sociedad. Parece que el mensaje, no sé, hoy los intelectuales también están en crisis bajo mi punto de vista, o se han escondido, han desaparecido, no son aquellos de los años 70, donde el nexo de unión, medios de comunicación, universidad y clase trabajadora tenía un compromiso fuerte. Hoy todo eso
es evidente, es algo que sabemos todos. Estamos viviendo un cambio de era, un cambio de modelo económico, social, de planeta. O sea, la llegada de internet ha trastocado todo. O sea, todos los trabajos, las relaciones familiares, las relaciones de amistad y, evidentemente, profesiones como la nuestra. Ya ha generado una nueva cultura del consumo, de la inmediatez. Se está juntando los finales de la sociedad de consumo con la sociedad digital, y eso, evidentemente, tiene un componente del usar y tirar. O sea, cada vez más, o sea, ya las cosas ni siquiera se poseen. O sea, es que estamos en otros cambios de conceptos radicales. O sea, nosotros queríamos tener un libro, tener un disco. Los jóvenes ya no lo tienen, se lo descargan y ni es ni no es. Lo consumen y desaparece. Entonces, es un cambio de paradigmas total. Pero bueno, yo creo que es la historia también es ir evolucionando. Lo que creo que hay un problema de adolescencia, de una nueva etapa, y que tenemos que saber aprender a pensar con más profundidad en estos nuevos tiempos y en estas nuevas velocidades.
Sí, pero si resulta que luego nos asomamos a las ventanas de los periódicos y temas tan trascendentes como retirar la filosofía del bachillerato apenas ocupan una faldilla en una página impar de un periódico, pues...
Ya, pero la otra pregunta, por otro lado, la culpa es de los periodistas que hacen esa selección, pero tampoco el periódico que cuenta esa noticia vende. Es el buscado. Te lo digo con experiencia, que mi mujer ha dirigido filosofía, o sea que y sé lo que vende filosofía, y es un producto, o sea, pues que los nichos son los nichos, o sea, que es, o sea, al final cuando tú te intentas combatir con un personaje como Basile, que es el como sabes, el presidente de Mediaset, que dice sin complejos que los programas son lo que rellenan lo que hay entre los anuncios y que lo que se trata es de que la gente, entonces claro, él te discute cuando se encuentra con alguien que le habla de telebasura, él te dice es que esto es lo que quiere la gente, entonces es un discurso democrático de que es lo que la gente, que es difícil de combatir, que es difícil de combatir porque es, entonces claro que hay que hacer un replanteamiento de cómo conseguimos generar productos de calidad en una sociedad acelerada. Esto es el gran reto que tenemos muchos y en lo que creemos y que...
¿Y eso sin independencia cómo se hace?
No, es imposible. Sin independencia yo creo que es la base de cualquier ser humano, ¿no? Uh-huh. Si no tienes la posibilidad de decidir tu propio destino, pues no eres libre. Y la libertad es la esencia. Y evidentemente muchos periodistas no pueden hacer su trabajo con total libertad y eso... Pues eso lleva a un producto que no puede alcanzar la calidad que merece.
Y entonces en las facultades de periodismo y de ciencias de la información, cuando uno llega allí y le ponen a hablarle de ética periodista,
bueno, es que lo que hay que explicarles, sí, cosas. Claro, es que hay que explicarles que eso es lo que hay que pelear y lo que hay que buscar, lo que hay que decirles es que se pelee, que hay que pelearse.
Luego la realidad es otra cuando salgan licenciados y vayan a un medio.
No, se van a encontrar las dos cosas, o sea, yo también cuento, intento animar que mi historia, pequeñita, pero es la historia de que con la honestidad y diciendo que no, pues se puede conseguir cosas. Yo hice durante 10 años las dos noticias, contra todo, y enfrentándome a los jefes en su día, y yo pensé que pues hoy no sigo, mañana y así estuve 10 años, y de esa experiencia luego, igual, siendo el director informativo más rebelde y más contra el poder, ha sido el que más ha durado. O sea que el que me sucedió, que era otro modelo, pues hasta un año y hasta menos. O sea que no necesariamente someterse es el camino más fácil para conseguir las cosas. A veces plantar cara y mantener la dignidad tiene su recompensa. Yo, mira, cuando me invitan a las conferencias con los estudiantes, que intento, o sea, hacer un retrato de los problemas del periodismo, pero a la vez también insistirles que son ellos. O sea, yo como creo que la demanda de saber va a existir, o sea, está en ellos esa pelea. Tienen que ser ellos los que se peleen en su futuro. Pero también les digo otra cosa. Les digo que, mira, por el camino de la honestidad se puede conseguir el premio. Pero también por el camino de la mediocridad y el camino de la sumisión se puede conseguir el premio. O sea, hay veces se llega a lo que tú quieras, al cargo, a la presidencia. Se puede llegar por los dos caminos. Por el de la... Pero la recompensa es el viaje, es el trayecto. Lo importante es el trayecto que haces y lo que vives en ese trayecto. Al final, por los dos caminos se puede conseguir. Yo no te voy a decir que por el camino del bien es el que se va a conseguir, porque por el camino del mal hay mucha gente que por el camino del mal. Esto, mira, me la dio a mí mi hijo. Te cuento una anécdota, si me lo permite.
Sí, sí, sí.
Que ahora tiene 15 años, pero tenía 10 años. Elecciones para delegado en su clase. Y me llega y me dice que está compitiendo con él, que está regalando caramelos para cambio de votos. Ah, yo le miro escandalizado, 10 años, digo, hombre, pero esto ni se te ocurra. Dice, joder, papá, es que voy a perder. Digo, que no se puede, o sea, que no. Tú métete. Digo, además, Javier, es que esto está mal, es que si tú haces algo mal, luego no vas a poder dormir. Y mira, papá, ellos duermen muy bien. Con 10 años y la tengo grabada.
Está plenamente vigente eso, ¿eh?
Ellos duermen muy bien. Entonces lo que te quiero decir es que cada uno tiene que elegir su camino según los dictados de su ética. Y no le va a garantizar el éxito o no, pero creo que el ejemplo siempre servirá de semilla y es lo que podemos dejar a las generaciones siguientes.
Volviendo a ese trayecto al que has hecho referencia antes, hay un proverbio que dice que añorar el pasado es como correr tras el viento. ¿Tú añoras algo de aquel pasado glorioso de Televisión Española cuando tenías plena libertad en la dirección de los informativos, en lo que tienes que llevar a pantalla?
No, yo reivindico lo que... O sea, fue una semilla, yo digo que es una semilla que quedó, que creo que la demostración de que una ley que permitió que hubiera una presidencia de consenso y que no hubiera un presidente nombrado y quitado directamente por el partido de gobierno, demostró que es un mejor modelo, clarísimamente, el modelo de consenso que el modelo de un presidente elegido por un partido o por un gobierno. Pero yo no siempre miro hacia adelante. Yo, de hecho, ahora lo que estoy defendiendo es la necesidad de una reforma profunda, de una nueva radiotelevisión que no se quede en el modelo parlamentario. O sea, la tele del Parlamento fue un avance frente a la tele del gobierno, pero es que yo ya creo en la tele de los ciudadanos y hay que buscar nuevas fórmulas que permitan introducir a la ciudadanía de manera más eficaz en el control y en la gestión de la radiotelevisión pública, que es de todos. Entonces, creo que hay que dar un esfuerzo. Lo que pasa es que hasta donde tenemos que llegar, primero lo que hay que conseguir es que los políticos, que los partidos políticos renuncien al control de los medios públicos, cosa que no ha hecho ningún partido en ninguna comunidad autónoma y que no ha hecho, desde luego, el partido del gobierno. Entonces, pues bueno, ahora que se abre una nueva etapa de necesario diálogo, nosotros lo que intentamos, muchos trabajadores estamos allí peleando por intentar que en la agenda se coloque la necesidad de una televisión pública que esté por encima de todos los partidos y que sirva, y esta es mi reflexión más allá, que sirva incluso de acicate regenerador. O sea, que es que a los propios partidos hay que vigilarles desde la ciudadanía, y la televisión pública es esa herramienta que permite lo básico del periodismo, que es hacer preguntas y exigir respuestas, porque la transparencia es una de las claves de una democracia mejor.
Y para concluir, ¿cómo soporta la expresión? Es un director de informativos al que le ampara la ley y hace una televisión plural, libre e independiente, porque tienen que ser grandísimas desde el poder, me imagino, ¿no?
Bueno, sí, lo que pasa es las expresiones, como yo tenía un amigo que era Juan Pedro Valentín, que estuvo conmigo en el canal 24 horas, que hemos trabajado junto mucho, él contaba muy divertido, dice que las expresiones tampoco te llaman, hola, te voy a presionar, ¿no? Es que te llaman. Y bueno, también yo te cuento otro secreto. A mí me vino mucho, muy bien, que Juan Pedro en aquel momento era director de informativos de Telecinco cuando yo empecé en Televisión Española. Gloria Lomana era Antena 3, que yo había trabajado con ella en la tele, con lo cual teníamos una relación personal. Y descubrí una cosa que a mí me produjo mucho alivio, mucho relax, que era que llamaban a todos. O sea, que no te llaman a ti. O sea, es que la soledad esa yo creo que te sientes siempre más. Entonces, cuando te hacían una llamada, oye, que hay que tener cuidado con él, oye,
un alivio, ¿no?
Que te llaman a todos. O sea, es como, era un mecanismo de los partidos intentar presionar no solo a la pública, sino a la privada y al periódico, pues eso, hacer esa llamada de intentar colocar su mensaje. Entonces, cuando te sientes que es parte de un tal, lo vives con distancia. Y no, es verdad que lo que teníamos es el mecanismo de que yo, en aquel momento, sabía que el presidente, pues bueno, me podía poner o quitar. Pero también es que esto es otro de mis secretos pequeños de mi equipo, es que no queríamos estar. Es que nosotros estamos, a mí me dijeron, estaban las dos noticias, oye, que vas a ser director de informativos. Yo dije, ¿yo? Mírame a los ojos, nunca seré director de informativos. Te lo dije 5 días antes de que Carmen Caffarel me convenciera. Y la historia es que yo decía, bueno, aquí me voy dentro de 6 meses. O sea, el no querer seguir al final se convirtió en...
En el director informativo se más ha resistido.
Pero en la mayor fortaleza, porque al final yo creo que gran parte de la debilidad es el medir el siguiente paso de tu carrera. Y como yo nunca he querido un siguiente paso, pues eso es lo que me ha dado a mí más fortaleza. Que me decían, que te quito, mañana, a ver, encantado. Y nada, así que yo creo que este país se merece seguir trabajando para crecer en una democracia mejor. Que
ahí tiene que colaborar mucho la prensa, porque una democracia sin ese cuarto poder que antes era, se le conocía a la prensa, que informe y no desinforme.
Sí, no, por eso a mí yo te insisto en esta parte, que evidentemente la regeneración de Radio Televisión Española es uno de los ejes fundamentales, pero yo creo que los ciudadanos se impliquen en el apoyo de medios que están creciendo en lo digital con apoyo activo, me parece que es un camino que está funcionando también en Francia y en muchos otros países, y que creo que es un camino muy interesante que permite la democratización que trae la digitalización. O sea, que podamos hacer comunidades más fácilmente, igual que puedes sacar un producto y si tienes una idea, lo metes un crowdfunding y consigues cosas que antes era imposible si no tenías toda una estructura industrial detrás. Pues eso igual en el periodismo. Y ahí se abre una puerta, y hay ejemplos que conocéis todos de diarios digitales que ya están consiguiendo rentabilidad gracias al número de socios.
Hay muy buenos por allá. Ha aparecido uno ya para concluir, ZXT, me parece que se llama Contexto o algo así, ¿no?
Pues fantástico,
interesantísimo.
Ahí tienen artículos muy largos.
Sí, sí,
ahí tienen
artículos. Por eso, o sea, me acabo de acordar ahora.
Exactamente, sí. Contexto tiene unos fantásticos y tiene Vez, por ejemplo, es otro, o sea, aparte de Diario.es y Infolibre, que son más conocidos, o Plural, pero tienes Vez también, tiene que hacen 6 noticias cada día, o sea, no 40, no vamos a elegir, y también es un equipo de gente que. O sea, que hay pequeñas. O sea, es verdad que no tienes el impacto que tenía un gran periódico como en su día fue El País. O sea, El País es que influía realmente en la transformación social.
Claro.
O sea, eso ya ahora es una especie como en los pequeños ejércitos de pequeñitos. No es lo mismo. Ninguno de estos digitales puede tener la influencia que en su día tuvo un periódico como aquel. Pero bueno, hay que estamos empezando a construir una nueva.
Pues ojalá veamos que esa nueva construcción lleve al periodismo a volver a ser lo que fue.
Es que hace falta siempre, es que esto sí que.
Es imprescindible.
Sí, sí.
Fran Llorente, un placer tenerte en Palencia, haberte escuchado, sí, en el Teatro Principal, en
vaya,
este
vaya
acto de inauguración.
Maravilloso escenario y de verdad, y un lujo acompañar a toda la gente de la Universidad Popular que hace un trabajo fantástico de dinamización de la ciudad y de eso, de poner a la gente el talento, y porque las ciudades y las sociedades que se duermen no tienen futuro, y esta es una. Yo he visto la cantidad de cursos que hay de gente, 7.000 alumnos, impresionante, de verdad, que mucho ánimo con el trabajo
y adelante. Pues adelante, Fran Llorente, un placer y muchas gracias por concedernos a todos 21 minutos.
¿Qué tipo de oro tienes, Fran? ¿Eh?